Scott.
Sí. Así que pues ya ni modo. A ver, Ro, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué estamos haciendo?
No, pues mejor más bien tú preséntame.
Bueno, les presento a Ro. Ro, bueno, Rodrigo, ¿verdad? Rodrigo Gómez.
Rodrigo Gómez.
Rodrigo Gómez, ¿ese es tu nombre oficial? ¿Es tu nombre de reportero?
Sí, Rodrigo Gómez. Pendejo. Ay,
y pues sí, estábamos aquí tomando las cosas serias, como pueden haber escuchado aquí a Rodrigo. Pero yo a Rodrigo lo conocí por medio de Marco, de Taller Puro Corazón. Y siento que en cada episodio lo he estado mencionando muchísimo, pero es que Marco se ha vuelto como súper importante. Ha sido como el diablo de un lado y el ángel del otro. Obviamente siento que para mí Marco ha sido como el ángel, de que dice, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero bueno, te conocí, ¿qué? ¿Hace 2 años?
Hace 2 años.
Hace 2 años. Y de hecho entrevisté a Rodrigo. O bueno, a Ro, porque ya todo el mundo le dice Ro. Bueno, yo le digo Ro. Mucha gente lo conoce como Rumi también en su plataforma. Y te entrevisté. Me acuerdo que nos conocimos en Belmundo, en la Ciudad de México. Y después de ahí fuimos a un... No era paletería, era una...
Heladería.
Una heladería. Y compartimos un helado y platicamos, prendí el micrófono y platicamos. Y a mí lo que me fascinó muchísimo desde siempre, desde que te conocí, era de que de cualquier cosa sacabas una mamada, así de que sacabas un chiste, hacías un chiste de algo. Y eso me llamó muchísimo la atención porque...
Es que soy muy creativo. Ay,
sí. Sí, no, sí, definitivamente, definitivamente sí, muy creativo. Pero aparte, siento que... Eres una persona que le... Así como... ¿Quién dice? ¿Chapulín? No. Míralo por el lado amable. ¿Quién dice eso?
Caray, ahora
¿La Chimostrufia?
No, me agarré este... Curva. ¿Es de Chespirito?
Es de Chespirito. Mira, tómalo por el lado amable. Creo que es el este que sale en las escenas de la Chimostrufia. El mejor amigo de el Botija. Tómalo por el lado amable. Creo que él es el que dice okay. Eso, pero no me acuerdo de su nombre. Bueno, el punto es de que me llamó muchísimo la atención y aparte platicamos acerca de las redes sociales y de lo que tú haces en México. Ahora, obviamente ya pasaron creo que 2 años, después siento que encajamos muy padre, siento que me caíste muy bien, creo que te caí bien.
Nos soportamos, digamos.
Bueno, en este momento sí.
Pues mira, la cuarentena me ha dicho.
Y pasaron muchas cosas entre la primera vez que te conocí y ahorita.
Y ahorita.
Como por ejemplo, estamos en cuarentena.
Güey, jamás pensé que iba a pasar una cuarentena contigo y con
yo
tu familia.
Sé. O sea, yo también. Pero está muy cabrón lo que está pasando, porque aparte, te dejo ya explicar a ti.
No, pues pensé que nunca me ibas a dejar hablar.
Sí, ya sé. Ya
te invito a mi podcast, ¿sí? Pues para que veas cómo lo hago. Podcast, ¿sí? Te invito a mi podcast para que veas cómo lo hago, ¿no?
¿Sabes cómo siento? ¿Tú nunca viste a Real World?
No.
No, es que no. Real World salía en MTV y tienen una frase que se me hace que es la frase que voy a empezar a usar. Que dice, find out what happens when 5 strangers are picked to live in a house. Y no sé cuándo. Okay. Eso es lo que voy a usar.
De, sí, deberías.
Pero a ver, entonces cuéntame de ti. Cuéntanos.
Pues yo ya había estado en tu podcast en la primera temporada de Nos Vemos en el SWAT Meet. Ajá. Bueno, no sé en qué temporada yo llegué, pero para mí va a ser siempre la
es
primera.
Es que no había temporadas, pero ahora creo que sí ya van a ser temporadas.
Bueno, pues yo Ajá. estuve en la primera. Ajá. Ay, sí. Como en Grey's Anatomy quiero estar hasta la 18, por favor.
Ok. Bueno, ya verás.
Y vete de mi fiesta. Ah, no, es tu fiesta, ¿verdad?
Sí, es
mi
fiesta. Okay. Te recuerdo.
No, y pues hace 2 años te conocí en Ciudad Ajá. de México, platicamos, todo muy padre. Uh-huh. Y me gustó que desde entonces no perdimos contacto, o sea, todo el contacto fue vía redes sociales. Y pues creo que yo, o sea, de todo lo que dices que ha pasado a lo largo de estos 2 años, uh-huh. pues es que justo por el hecho de estar en contacto, pues me invitaste a venir a conocer Estados Unidos. O sea, yo tenía la oportunidad de venir, pero pues nunca lo había planeado. Uh-huh. Y cuando me empezaste a decir como de ven y conoce y no sé qué, pues ya la curiosidad.
No, tú habías dicho que sí, que así habías planeado con unos amigos y que te dejaron como novia de rancho, vestida y alborotada.
¿sabes qué? Ya no quiero hablar. O sea, hay temas de mi vida privada que no quiero tocar. O sea, bueno, yo tenía la oportunidad de venir, a eso me refiero. Ajá. Pero no vine porque, pues, las amistades, ya ves.
Así. Creo que esa historia fue una... Obviamente, sí, yo te había dicho, ven, cállate cuando gustes. Pero creo que una de esas veces cuando me contaste eso fue como que, güey, no necesitas de un grupo de personas y planear. Tómate un pinche vuelo, el primer vuelo, el más barato que salga a Tijuana. Yo voy por ti, llegas, vienes un fin de semana y ya.
Pues sí, de hecho, y así fue. Así fue, sí. Tomé un vuelo a Tijuana, crucé por el CBX. Ajá. Ay, córtale al comercial, por favor. Ah, sí. Y y vine a conocer los Estados Unidos y Downtown San Ana. Y estuvo increíble y me enamoré de la ciudad de Los Ángeles y, bueno, de tu familia, ¿qué te digo?
Y gracias. Y entonces cuéntanos de ese momento, porque creo que acababas de empezar un trabajo, ¿no?
Sí, así. Justo estaba en una agencia de publicidad muy grande en Ciudad de México y llevaba el marketing ya de políticos. Ajá. En ese momento yo estaba haciendo política. Porque en el primer episodio estaba por empezar a trabajar para BMW. Ajá. Y me acuerdo mucho que estaba muy nervioso y muy ansioso porque no sabía de coches. La verdad es que fue una muy bonita experiencia. Ajá. Al final no se tornó tan bien, ya fue como muy complicada. Pero
creo que Luna quiere salir. A ver, estamos grabando en la casa. Pásale, en la casa de los papiringos. Sí, quería salir.
Sí, quería salir. Ay, no, si lloras para entrar, I'm sorry, ¿eh? No, pues sí, o sea, antes de que Luna quisiera hacer pipí. Sí, o sea, ese empleo pues estuvo increíble, pero después se tornó como...
Como en...
Una pesadilla.
Una pesadilla.
Una pesadilla.
Bueno, y ya contarás anécdotas de esa experiencia, porque también creo que fue una experiencia que... Cuando tú me la contaste, yo me quedé así como que, güey, ¿cómo es posible? Y no puedes hacer nada... Y fue tan, tan increíble saber que de repente sí se podía o no, no se podía hacer nada, pero creo que esa es la dinámica que vamos a trabajar en esta temporada de tu experiencia y de tú cómo ves las cosas a cómo las veo yo.
Claro.
Y mis experiencias. Por cierto, voy a servir café, pero sigue platicando.
Pues en lo que me sirve el café, la señorita está. Ah, no, pues nada, o sea, la verdad es que fue una experiencia bien compleja y ahí es en donde me di cuenta, platicando contigo, ajá, que el sistema es distinto, evidentemente, en ambos países, pero a una forma enorme.
O sea, sí, muy cabrona.
Sí. Entonces, pues bueno, ya básicamente me obligaron a decidir ya no estar en esa agencia, con actitudes y carga de trabajo y... Pues una cosa súper fea, de gente que yo admiraba y reconocía muchísimo porque eran unos profesionales y lo siguen siendo, o sea, son unos campeones. Pero pues no sé, o sea, las cosas no salieron bien y terminé saliéndome de ahí, pero afortunadamente esta otra agencia de publicidad, de marketing político, pues me dice como, pues vente, o sea, nosotros queremos ocupar tu talento para hacer muchas cosas, funcionó bastante bien y pues ahí anduve un ratote.
Un rato. Y entonces, ahora, hazle fast forward todavía meses, decidiste tomar una decisión de venir a Estados Unidos a aprender y a mejorar tu inglés y pues a la aventura.
A la aventura. Mira, la verdad es que yo estando en México, los sueldos no son tan competitivos. Yo me dedico a hacer marketing digital. Uh-huh. Entonces, pues muchas empresas todavía ven esto de hacer marketing digital como de, o sea, ¿pero por qué te voy a pagar tanto si solamente te vas a dedicar a publicar en Facebook y en Instagram? O sea, no entiendo por qué tengo que invertir
en ti. No ven el valor.
No. No ven el costo-beneficio de invertir en alguien que sabe cómo publicar en Facebook. O sea, sí, es gratis abrirte tu cuenta, pero que las cosas funcionen ahí, eso es lo difícil. Claro. Y eso es lo que yo sé hacer. Ay, sí. Entonces, pues nada, decidí empezar a buscar oportunidades de trabajo que fueran un reto profesional y la gran mayoría te pide dominar inglés a un 100%. Entonces me frustraba mucho saber cómo afrontarme a empresas grandes como Netflix, como Amazon, como Google, como Facebook, que tengo las competencias para trabajar ahí, pero por el idioma ni siquiera volteaban a ver mi perfil. Entonces dije, Rodrigo Gómez, tienes que hacer algo, ¿no? Y pues decidí aventarme, como bien lo dices, a la aventura. Vendí todo, O sea, vendí mi cama, vendí mi tele, lo poco que tenía, dejé el departamento en el que vivía. Y en ese momento también, pues la agencia en la que yo estaba cerró. Entonces me dieron mi liquidación y decidí pues invertir ese dinero. Entonces lo invertí en esta nueva aventura, ¿no? De venir a aprender y dominar mejor el inglés. Y pues la verdad ha sido una locura, porque aparte de salir de mi zona de confort, también he conocido gente increíble. Entonces.
Como yo, gracias. Digo de nada.
No. Bueno.
Ay, quería ser Shane y se me fue.
Ajá, no pasa. Para eso se necesita talento.
Sí, ya veo.
Entonces sí, fue una locura y pues afortunadamente creo que esto no hubiera sido posible si no hubiéramos estado todavía como con este approach, ¿no? De sentirnos como con la confianza suficiente como para seguir platicando y decir, güey, esto me está pasando, que me hayas abierto las puertas de tu casa, las puertas de tu familia. Y todos se han convertido, o sea, ¿qué te digo? En serio, ¿qué te digo? O sea, me
Pues
siento.
es que ha sido como, hasta ahorita estoy como entendiendo el refrán este de mi mamá de que dice, uno decide y Dios
Dispone.
dispone, ¿no? Porque teníamos una idea completamente diferente de lo que iba a ser esto, teníamos una idea completamente de lo que iba a ser esta nueva
Claro.
temporada, entre comillas, del podcast, que le íbamos a llamar Nos vemos en el Happy Hour. Y literal parece que de la noche a la mañana se voltearon las cosas
Claro.
y ya no es ni siquiera. O sea, estamos grabando esto así como con medio ánimo, con medio hueva, con medio, bueno, yo, con medio ánimo, medio hueva y medio como preocupación,
Claro.
¿no? Porque han cambiado tantas cosas en las últimas, en los últimos, ¿qué? Ni en la última semana.
En una semana, o sea, creo que lo que ahora está
Ahí abre las
en.
galletas, porque.
Tú abre las galletas. Creo que todo mundo ahorita está viviendo bajo la incertidumbre y bajo esta idea de ver lo vulnerables que somos. De cómo creemos que todo es como debe ser y a veces solo una cosa tan minúscula como un virus puede cambiar todo en todo el mundo. Entonces, si sumamos la incertidumbre con, pues, no lo sé, o sea, creo que también el mundo necesita este tipo de pausas, ¿no? Como de, a ver, o sea, ubíquense, ¿sabes? Entonces, no lo sé, o sea, si sí se vive bajo una incertidumbre, esto no está siendo lo que incluso yo pensé. Y cuando lo dije, cuando dije en el sentido de yo no esperaba pasar una cuarentena contigo, era en ese sentido. O sea, lo que yo esperaba o planeaba hacer con esto era, pues, salir, conocer gente, dominar el idioma, aprender más cosas, conocer más de la ciudad de Los Ángeles que me encanta, pero no.
Sí.
Entonces, esa misma incertidumbre creo que hace que esto esté pasando. O sea, hay dos opciones. Puedes decir, no quiero o no me siento cómodo con esta situación y cerrarte a decir, ojalá que esto pase pronto y ya está, o hacer algo con la situación en la que estás. Y creo que eso es lo que estás haciendo ahora con el podcast. O sea, en lugar de decir, ¿sabes qué? Pues no se va a poder y a ver hasta cuando se pueda, vamos a continuar con Nos vemos en el Happy Hour, o decir, ok, no se pudo como yo quería, pero lo quiero hacer. Entonces, sí es lo que está pasando.
Sí,
Entonces, creo que
claro.
es todo lo que todos tenemos que hacer, ¿sabes?
Y creo que una de las cosas más importantes es como, no sé qué esté pasando afuera, disculpen, pero es que esto es así, es raw y al chile y así, ¿no? Porque la luna está ladri ladre, no sé qué esté pasando afuera, creo que encontré el coronavirus.
No te me acerques. Coronavirus.
Pero sí, o sea, teníamos una idea, teníamos planes así de que, ok, vamos a hacer esto, vamos a trabajar en esto, el molcajete. Tantas cosas, ¿no? Tantas ideas que de repente sí se troncan en esto del coronavirus y pues sí, ¿qué haces, no? ¿Qué haces? Y a mí una de las cosas que me caga y te voy a decir, porque creo que tú también ya lo empezaste a hacer, igual que mi mamá, porque te estás juntando muchísimo con ella,
Porque somos los
che
mejores amigos, somos
vieja,
los mejores amigos.
metiche.
Ay, o sea que yo sea su nuevo consentido.
Bueno, pero obviamente mi mamá me conoce y mi mamá sabe cuando algo me pasa, pero a mí me caga cuando la gente me pregunta, ¿estás bien? ¿Estás bien? Porque siento que en lugar de ayudar, para mí, en lo personal, siento que es como que otro madrazo, otro, ¿sí me entiendes? Claro que no estoy bien, claro que nosotros no estamos bien, pero, por ejemplo, yo no sé qué tipo de persona eres tú, y te he querido preguntar como, ¿estás bien? Y creo que te lo pregunto, pero es, yo sí te lo pregunto nada más por compromiso.
Ok. Qué bueno que me avisas, ¿sabes qué? Deja de grabar y me voy de aquí. Ay, no, hay un virus, me quedo. Ay.
Pero a mí sí me caga cuando me preguntan, porque es como que, ok, sí entiendo que lo estás haciendo de buen manera y de corazón, pero sabes que algo está mal, nada más, por lo menos para mí, déjame solucionarlo a mi manera, a mi tiempo o como yo pueda. ¿Sí me entiendes?
Sí, sí. O sea, sí entiendo que hay como diferentes procesos de asimilar cualquier cosa que esté pasando. Ajá. Pero también creo que, por ejemplo, tú puedes resolver las cosas como tú crees convenientes bajo un sistema que estás acostumbrado a tener, pero ahora el hecho de estar bajo una cuarentena no te va a permitir que resuelvas las cosas como acostumbras. Claro. Y tienes que aprender también a convivir con la gente con la que vas a estar rodeado y encerrado un ratote. Entonces, creo que también es una enseñanza para nosotros decir, ok, yo sé que yo funciono de esta forma y a mí no tienes que preguntar estas cosas, ajá, pero también aprender que a veces uno necesita ceder, ¿no? Ajá. Y uno necesita decir, ok, no estoy bien y sí, necesito que me ayuden. Y sí, estoy cansado, estoy harto, tengo miedo, ajá, estoy ansioso y demás. Porque siento que a veces cuando tratas de resolver las cosas, aunque te funcione a ti solo, en estas circunstancias todo funciona distinto. Ajá. Entonces, no lo sé.
Sí, es que no sé qué está pasando con la luna.
Alguien llegó.
Pues sí, es que es así como dices. Hay que intentar ver. ¿Puedes meter al perro, papá? Porque es que va a empezar a ladrar y estamos grabando.
No meto. Ya lo meto.
Ah, bueno. Au. ¿No quieres una galleta?
No, tú no. Vete, Toby.
Ya, y déjalo, a ver, ahorita sí entra. Pero es justo esto. Es justo esto de lo que estamos platicando, porque mucha gente está poniendo memes de que cómo voy a tomar clases en una casa latina, ¿no? Y cuando la mamá está gritando y está cocinando o está haciendo esto, es que es justo esto de lo que estamos platicando.
No, y es que todo mundo puede vivir su cuarentena de formas diferentes y tienes un estilo de vida distinto, pero siento que eso también puede ser, o a lo mejor peco de optimista, ajá, pero siento que esto también puede ser un momento de oportunidad.
¿De oportunidad de qué?
De conocerte, ajá, de aprender cosas nuevas,
es que,
de conocer con quién vives, porque muchas veces...
Yo siento que sí conozco, y como me conozco sé que soy muy desesperante, o sea, soy muy intenso, pues.
Ok.
A ver, puedes descubrirnos, puedes platicarnos qué está sucediendo.
No, aquí hay una revolución, mucha gente ha, ajá, llegado a casa, estamos en cuarentena.
Y llegó mucha gente. Sí. ¿Cómo estás, Marco? Mira, Marco, te presento a Roma.
Hola, ya nos conocemos. Nos conocemos, ¿no? En el Thanksgiving.
Hola.
Familiar.
Hola.
Ah,
¿Eres? ¿Eres?
Me
está
gustando trabajo.
Sí, sí.
Sí, soy yo.
No. ¿También yo? Ah, no. No, sí. No, pero iba al evento.
Es que no pudimos. No, no pudimos.
¿Ya lo va a ver?
No, pues ya ahorita está cancelado.
Nada, tenemos Stevie Queen, tenemos a...
O sea que ya te la...
Mario Aguilar, tenemos a...
¿Quién es Mario Aguilar?
Es un chico también. No, no, es una cosa.
¿Mario?
Mario Aguilar.
¿Es muy joven?
¿Le puedes abrir
porque
a...
yo soy...
a Richie? Iba a decir, ¿le puedes abrir a Toby, Cody?
Mande.
Que sí es...
Ya te la...
Ay, ay, ay.
Sí, que son los de San Francisco.
Ay, espérate.
San Luis.
No.
Los de...
¿Pueden venir a
saludar
a
Luna
o se va a morir?
Entonces...
¿Por qué se va a morir?
Se muere, sí.
Es que estamos grabando un episodio de Nos Vemos en la Cuarentena.
Oh.
Y seguimos grabando.
Y está bien, es la idea.
¿Ahí?
Ah, ya.
Uh-huh.
Ay, enséñale tu que hiciste allá del transmitió en vivo en un canal de México.
Ah, ay, qué pena.
Oh, sí.
¿Oh,
sí?
No, mi chido. Mamá,
para
mamá,
que lo sigas, ¿eh?
Mi mamá te viene enseñando a todo el mundo.
Ay, qué padre. Gracias, señora. Voy a ganar más
nosotros
seguidores.
Ya valimos y todo.
Yo estoy esperando la cuarentena para que me saquen sus cosas de mi casa, por favor. ¿Cómo les fue?
Pues fíjate que muy, muy bien. Yo me siento muy bien de haber podido ir. Ocupan muchas manos. Están las palets de todas las latas. Hay que... Amado, cuando llegué aquí...
Bueno, lo que pasa es que mi mamá y mi hermana fueron esta mañana a ayudar a embolsar comida, cosas de primeros auxilios para la gente más necesitada. Que necesite, pues, comida, arroz, frijoles. ¿Cómo se les llama eso entonces? Porque me estás mirando con la jeta de... ¿La cagué?
Sí.
A ver, explícanos entonces, pues, a ver. ¿Ni tú sabes?
No sé, pero...
Yo, mira...
No sé, pero something del mar. Eso es something del mar.
Yo me sentí en primera desde que yo entré
en
ahí.
En primera, en segunda, se me valió madres mi dedo porque...
En primera, desde que yo entré a ese lugar... Ajá. Volví mi vida, vi mi vida regresar a los años que yo llegué a este país. Porque tiene más de 25 años que yo no pisaba una fábrica. El llegar yo ahí y ver otra vez las bandas para recorrer las cajas, toda la gente que está llegando a donar su tiempo, unas están poniendo arroz, frijol, latas de atún, latas de sopa, de vegetales, fruta enlatada, avena. Toda esa comida es para las iglesias, para las personas de la tercera edad, son para los seniors.
Entonces, ¿qué? ¿Ya tengo que ir,
no? Los seniors, ahí es un banco de comida, pero están cajas y cajas y cajas y palens de más. Entonces, ahorita que llegamos ahí, nos organizaron de tal manera de que los que ya estuvieron por 2 horas, no nos tienen de por más de 2 horas. Entonces, los que ya estaban 2 horas ahí, llegamos nosotros y llegamos a sustituir esas personas. Se fueron, llegamos nosotros y nos quedamos en cada una de las unidades donde ellos, de las estaciones donde ellos estaban. A Judith le tocó empacar las cajas, ya cerrarlas con todo. A mí me tocó poner salsa de tomate, 4 salsas de tomate, jugo de manzana, recorrer las cajas ya llenas, completas, en las bandas. Me dieron una navaja para abrir las cajas y esa navaja, yo no la había visto, era diferente, pero yo no la había visto desde hace 25 o 30 años, yo no había visto esa navaja otra vez. Entonces, el estar otra vez ahí, me sentí, en primera me sentí útil, porque no estoy trabajando y en lugar de estar viendo noticias, yo que soy diabética, que se me esté subiendo más el azúcar, me sentí productiva en ese momento.
Claro. Bueno, vas a volver a escuchar esto, ¿eh? Porque en lugar de estar viendo La Rosa de Guadalupe y todas tus telenovelas,
en verdad
te suben el azúcar.
Y me llevé la playera de mi trabajo.
Hands
together. Y uno de los muchachos se acercó y dijo, hands together.
Ay, yo fui y casi me encuentro novio.
Ahora está hablando Judith, que la cuarentena
entonces,
está desesperada. Yo
pregunté.
Hoy me dieron esperanzas.
Yo pregunté si todavía van a estar trabajando este fin de semana hasta el lunes. Pero si pasa lo que dicen que va a suceder, de que el fin de semana ya no nos van a dejar salir, es decir, todavía ocupan voluntarios mañana, el sábado, por 2 horas. Ahorita que venimos, esta señora, mi compañera Gabriela, que trabaja para el gobernador Luis Correa, ella ha colectado reunido mucha gente, reclutado mucha gente, y están llegando por 2 horas, de a 4, de a 6 personas, de a 4 a 6. Yo le pregunté al chico, le digo, y nos anotaron en dónde estuvimos a las 2 horas, nuestro nombre. ¿Todavía ocupan voluntarios? Sí, ocupamos muchos. Supuestamente se tiene que desocupar toda esa bodega de todo ese banco de comida, porque es banco de comida enlatada. Te digo que dice que son para las iglesias, para las organizaciones no lucrativas y para los seniors. todo eso que estuvimos empacando. Así que, Marco, si no tienes nada que hacer, te invito a que mañana nos acompañes, porque aquí te ocupa de veras que... Yo me siento ahorita muy, muy, pero muy bien, muy satisfecha de haber podido contribuir. Claro. Me preguntó el muchacho, ¿usted trabaja? Le dije, sí, trabajé hasta el día de ayer, soy maestra de preescolar, pero ya me descansaron. Entonces, pues, yo creo que entre todo lo que está pasando, algo bueno, por lo menos en mi hija y en mí, yo lo veo porque yo disfruté tanto haciendo lo que estaba haciendo. Te digo, yo recorrí mi cassette a los años 90, no, 90, sí, que yo llegué a este país, yo no había vuelto a agarrar una navaja, son diferentes, para poner el tape, para cerrar las cajas, para asegurarnos que vayan exactamente las latas, y pues realmente es una buena labor. Yo por eso pregunté que si necesitaban más voluntarios para que mañana me toque a ti.
Claro que sí, como apoyar a la comunidad. Sí. O sea, poner mi granito de arena.
Sí, claro, sí, sí, sí.
Porque pues justamente estamos platicando de esto, Ro y yo, porque pues ya tenía muchísimo que no hacía un episodio de Nos Vemos en el Swatney. Y creo que por mucho tiempo el escuchar las historias de las personas y convivir con ellos, siento que no era nada más de grabar y apagar el micrófono y ya. Siento que me afectaba a mí de alguna manera otra de estas historias, porque yo me reflejaba en las historias de las personas. Entonces, por eso también dejé de hacer el Nos Vemos en el Swami. Entonces, ahorita Ro nos explicó un poquito de por qué se vino para acá y todo esto. Y lo que queríamos hacer es explicar de qué se iba a tratar ahora esta temporada de Nos Vemos en el Swami, porque teníamos en mente hacer una temporada que se llame Nos Vemos en el Happy Hour, en donde vayamos a un bar y con una cerveza y platicar con gente, que de hecho hicimos nuestro primer episodio.
Antes de la cuarentena debemos explicar, no sí. nos vayan a culpar que, sí. que lo hicimos.
Que no me dijeron, ¿no?
Sí, no, nosotros antes.
Antes de la cuarentena, pero entonces es como que, ok, ¿y ahora de qué se va a tratar? Porque ahora no podemos ir a un bar, no podemos ir a hacer nada de esto. Y básicamente lo que queremos hacer es hacer un episodio, hacer una temporada de esto, de la cuarentena. Entonces, el que ustedes hayan llegado ahorita... así, básicamente es de lo que se va a tratar el nuevo...
Que se llame Crónicas de una Pandemia.
¡Ay, qué!
¡Ay! No, eso no, ya pero... fue muy dramático.
Tiene sí. que ser con esa voz de...
Oh.
Crónicas de una Pandemia.
Crónicas.
A ver.
Sí, el día de hoy hablaremos...
Cállate, déjenlo hablar.
Sí, hablaremos hoy de Crónicas de una Pandemia.
¡Emia!
¡Saludos, saludos! ¡Para! ¡La corona, la corona!
Bueno, sigamos celebrando. El quinto aniversario de nuestra amiga.
Porque fíjate, Marco. Tú con dos trabajos.
¡Tres!
Y te quedaste sin ninguno.
¿Tres
trabajos y... ¡Wow!
A ti sí te afectó, gacho.
A todos. Entonces está.
A todos.
Pero entonces ahora el Nos Vemos en el Happy Hour se va a llamar Nos Vemos en la Cuarentena. Y va a ser básicamente como un diario de lo que.
De las vivencias
de lo que estamos viendo el día a día de aquí, de la casa de los papiringos.
De cómo nos ha afectado a todos y cada uno de los miembros de tan solo una familia. Porque desafortunadamente aquí en esta familia todos ya nos quedamos sin trabajo.
Creo que algo lo que me impactó más, Daniel vive en Las Vegas y de antemano ya, creo que ya sabía que iban a cerrar todos los casinos. Entonces me dijo, creo que el fin de semana...
¿Quién es Daniel?
Daniel, el ex de Bella.
Ajá.
Ah, ok.
Él vive en Las Vegas. Entonces empezaron a cerrar los
buffets. ¿Ya lo cerraron?
Los buffets. No, pero antes de la fecha. Ajá. Me dijo, creo que van a cerrar todo aquí en Vegas. Entonces cerraron los buffets primero y luego los hoteles. Empezó en GM y luego siguió Caesars.
Ajá.
Entonces a veces uno se pone a pensar, imagínate, ¿cuándo había visto Vegas así como un pueblo fantasma?
¿Cuándo ibas a ver eso?
No, pues es que en todo. Entonces por eso decidimos de que vamos a hacer, nos vemos en la cuarentena, pero va a ser más que nada como convivir. Entonces... Porque todos estamos aquí.
O sea, que va a ser nuestro reality show. Obviamente.
Un reality show. Básicamente, pero creo que es importante, ¿cómo se llama? De alguna manera u otra, guardar esta experiencia.
Entre todo lo triste y todo lo angustioso, yo hoy salí ahorita de ese lugar feliz.
Ay, qué bonito.
Como dice uno de mis estudiantes, me dice, cuando me ve y me dice, teacher, ¿tú feliz? Yo feliz. Yo salí feliz de ese lugar por haber sido parte de...
Está lindo. Y la verdad es que también es justo lo que también estábamos platicando, que hay dos opciones o dos caminos en este momento. O decir, pobres de nosotros, ya valimos y nos tenemos que encerrar y a ver qué pasa. O, ok, esto está pasando, no depende de nosotros.
Nos podemos productivos.
Ninguno de aquí es científico, ni va a encontrar la cura contra el coronavirus, ni la vacuna, ni nada. No tomamos decisiones políticas, solo somos pueblo, ¿no? Entonces, tenemos esa visión también. Somos nosotros, ¿y qué vamos a hacer con esta nueva situación? O sea, ya estamos aquí, no queríamos, estamos, ¿y cómo vamos a poder resolver eso, no? Entonces, creo que compartir cómo está afectando el coronavirus o la pandemia en este sentido a cada uno de nosotros, pues es bastante importante, ¿no?
Y el efectivamente ver, fíjate la importancia del reclutamiento y del que como tú te portes. Porque, por ejemplo, ella, Gabriela, ella nos puso en el Facebook, hey, chicas del club, del Caguanes Club, de los viejitos que siempre nos han ayudado. Se necesita voluntariado para empacar comida por 2 horas. ¿Quién puede? Puso los horarios de 9 a 11, de 12 a 2, de 2 a 4. Ajá. 3 horarios nada más. Esta es la dirección, quien guste. Y empezaron, yo empecé a ver en mi teléfono, no puedo, mis niños están en la escuela. No, yo tengo mi mamá de visita. Me quedé sin trabajo, tengo que darles de comer a mis hijos y cosas así. Entonces yo dije, yo no voy a poner ahí, no puedo. Yo le hablé y le dije, hey Gaby, mi hija está de la Universidad de Chico aquí de visita. Te hablo para ver si puede,
de visita,
puede ir. Y dice... Sí, tráitela, vénganse. Ajá. Vénganse. Y por eso nos lanzamos hoy. Pero en realidad, ahorita llegaron un montón de señores, ¿verdad, señores?
Mi mamá, se quería quedar. Pero es que tenemos que entender que la gente se está turneando. O sea, no podemos estar en un lugar, mucha gente.
Tantas personas. Claro. Yo me quería, me sentí tan bien que me quería quedar más
horas. Y por eso se están turneando, pero digo, viene llegando más gente, o sea, ya es para que, o sea,
cuando llegamos habían salido unos.
Así es, pero tienes que entender que ahorita esto sí venimos a ayudar, pero tenemos que también...
respetar el horario que nos dieron. Claro. Yo me quería quedar más tiempo. Yo de como yo soy Margarita Aguilar, yo me quería quedar más tiempo, pero sí, cuando nos dio la hora... ya venía Gaby como con 10 personas más. Entonces ya los que estábamos ahí les dijimos, yo estoy haciendo esto, aquí, dos, haciendo cajas, armando cajas, los señores bajando las cajas, nos dieron las navajas para destapar, abriendo, poniendo jugo, frijoles, arroz, y cerrando las cajas. Pues o sea, bueno. Fue una labor de juntos.
Bueno, yo casi llegaba con novio. Pero
cuéntanos, ¿cómo fue tu historia de amor en una... En una situación una altruista, pandemia. Aparte. O sea, Judith, era una situación altruista y tú no perdiste la oportunidad. Cuéntanos eso, por favor.
Oye, Marco, cambia. De lindo. ¿Para qué?
Me vale. Ya me voy.
Bueno, pues entonces. De eso es de lo que se va a tratar esta nueva temporada de Nos Vemos en la Cuarentena, porque creemos que es muy importante poder grabar esta situación y mantenerla de alguna manera, keep it on the records, porque esto que estamos viviendo es definitivamente algo que jamás hemos pasado por, y por esa razón entre Ro y yo decidimos poder hacer esto. Y aparte, Ro también va a hacer su propio podcast, ¿verdad, Ro?
Así es, de hecho es sobre las crónicas que uno pasa o uno... pues sí, lo que pasa sobre cuando te quieres dedicar a autoemplearte, ¿no? Lo que es ser freelance. Entonces, yo decidí hacerlo porque la vida casi me empujó a hacerlo. Y pues a ver qué tal. No soy un experto, solo quiero tener un poquito de esta experiencia. Por si alguien quiere dedicarse a esto, saber qué está pasando.
Y pues bueno, como en muchas casas de latinos aquí en Estados Unidos, pues bueno, nos venimos a otro cuarto. Sigue la conversación allá, pero esperemos que nosotros compartir un poquito de nuestra vida y de nuestras experiencias y de lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo, de repente pues a alguien it resonates with someone y les llame la atención. Entonces, pues sí, bienvenidos a Nos Vemos en la Cuarentena.
Muchas gracias por acompañarnos y a ver si no nos hemos matado en el siguiente episodio.